Mes chers compatriotes, Français de métropole, Français d'outre-mer et Français du monde, le peuple français s'est exprimé et me fait l'honneur d'être qualifié au second tour face au président sortant. Qu'il me soit permis d'exprimer aux millions d'électeurs qui m'ont témoigné leur confiance ma plus sincère gratitude. J'en mesure avec humilité toute la responsabilité. J'y vois l'espoir. L'espoir que se lèvent les forces de redressement du pays. Lors de ce premier tour, les Français ont manifestement tenu à arbitrer par le pays un choix fondamental entre deux visions opposées de l'avenir. Soit la division, l'injustice et le désordre imposés par Emmanuel Macron au profit de quelques-uns, soit le rassemblement des Français autour de la justice sociale et de la protection garantie par un cadre fraternel autour de l'idée millénaire de nation et de peuple. Tous ceux qui aujourd'hui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron ont bien sûr vocation à rejoindre ce rassemblement. Je me félicite que ce débat si essentiel, que je souhaite loyal et respectueux, puisse durant ces 15 jours se dérouler pour que le peuple français, le peuple...
Acabáis de escuchar a Marine Le Pen, tras confirmarse que va a pasar a la segunda ronda de las presidenciales francesas. Una líder de extrema derecha que quedó segunda en la votación con más del 20% de los votos. A estos votos hay que sumarles los que consiguió Zemmour, el candidato puramente fascista, que obtuvo el 7%. La alternativa para que no gane la extrema derecha en Francia, en un país fundamental de la Unión Europea, en un país que tiene armamento nuclear, es que la derecha liberal democrática que defiende Emmanuel Macron gane los resultados. Malos tiempos para los que buscamos una alternativa distinta a la que defienden tanto Macron, pero sobre todo a la que defiende Marine Le Pen. Por eso hoy vamos a hablar de la extrema derecha y también de cómo combatirla. Por eso creo que es obligado recordar la lucha antifascista que se produjo en España durante la Guerra Civil y en Francia y en Italia durante la Segunda Guerra Mundial. Por eso os dejo con esta canción de la lucha partisana en Francia. Pero no fue la única mala noticia para la democracia. Viktor Orbán ha vuelto a ganar las elecciones en Hungría. Vivimos tiempos convulsos en los que los fantasmas de la guerra amenazan otra vez a Europa. Junto con ella, desde hace unos años se puede percibir una ola de autoritarismo y ultranacionalismo en todo el mundo. Fascismo, extrema derecha, derecha extrema, son muchos y variados los adjetivos que recibe este movimiento que recuerda a lo sucedido en los años 20 y 30. Por este motivo considero que es fundamental mirar al pasado para entender ciertos sucesos del presente, o por lo menos para ser correctos en las denominaciones que utilizamos. Por eso es conveniente preguntarse qué es la derecha extrema, qué es la extrema derecha, qué es el fascismo, qué fue, ha sido siempre lo mismo o ha evolucionado con el tiempo como afirman algunos autores. Sobre estos temas hablaremos con Stephen Forti, autor de Extrema Derecha 2.0, que es y cómo combatirla, publicado en Siglo XXI España. Mi nombre es Francisco Leira, comenzamos. A menudo se relaciona el fascismo con el régimen de Benito Mussolini que implantó en Italia en los años 20. Sin embargo, existe un debate teórico sobre los movimientos de carácter transnacional que estuvo a la derecha de los partidos conservadores tradicionales. Partidos de nuevo cuño que iban más allá de la defensa de aquel pannacionalismo del siglo XX. Pero el fascismo y la extrema derecha no terminaron con los juicios de Nuremberg, sino que fueron evolucionando. En la actualidad, Hay partidos que abanderan proyectos xenófobos, homófobos y ultranacionalistas como los citados de Le Pen, Zemmour, Orbán, pero también Trump, Vox o Salvini. De ellos habla también Stephen Forti en su libro, pero ya añadiría también algunos sectores del Partido Popular, el imperialismo de Putin, Berlusconi, el UKIP de Nigel Farage en el Reino Unido, entre otros muchos. Además, hablaremos del papel que han tenido y están teniendo los partidos conservadores ante esta nueva ola autoritaria. Hace 2 días se confirmaba la mala noticia de que entraba en el gobierno regional de Castilla y León el partido de extrema derecha o fascista como es Vox. Además, en su día, el partido Tory fue fundamental para que triunfase el Brexit, que a pesar de, para mí, del fallido proyecto europeo, no dejaban de defender una propuesta populista y nacionalista que no beneficiaba y no está beneficiando a nadie. Sobre estos temas tratará la entrevista de hoy con Stephen Forti, autor de La extrema derecha 2.0, qué es y cómo combatirla, publicado en Siglo XXI, España. Él es profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona y editor de la revista Contexto.
Bueno, pues bienvenido, Stephen, a este espacio de Memoria e Historia en el que vamos a presentar tu libro, La extrema derecha 2.0, qué es y cómo combatirla, editado por Siglo XXI, España. A lo largo del programa pues iremos desgranando los diversos aspectos que tienes que ver con el surgimiento de este fenómeno. Pero antes me gustaría dejar claro a los posibles oyentes que, aunque podamos tener algunas discrepancias a la hora de analizar algunos fenómenos socioculturales y políticos, no es óbice para que no estemos ambos de acuerdo en lo fundamental, y es que hay una reacción homófoba, xenófoba, patriarcal, antidemócrata, que de alguna forma debemos de detener todos aquellos y aquellas que creemos en la igualdad, en la democracia y en la defensa de los derechos humanos. Por eso creo que es tan importante el libro que has publicado y porque te felicito. ¿Qué tal todo, Stephen?
Todo muy bien, muchas gracias, Fran. Un placer acompañarte y acompañaros aquí en este programa y poder hablar de estos temas que además son de grandísima actualidad.
Sí, la verdad que sí, tristemente. Y para empezar, me gustaría que hicieses una pequeña reflexión a partir de un audio que vamos a escuchar y que es además de gran actualidad.
Andiamo insieme al confine con questo regalo per far vedere a tutti cosa sta facendo il suo amico Putin al popolo ucraino, dice il sindaco, pure lui di destra, e Salvini, sarà pure che l'inglese non aiuta, non riesce a replicare.
Bueno, como has comprobado, creo que no tengo que traducirlo, es un extracto sacado de Euronews Italia, en el que se escucha el incidente que tuvo Matteo Salvini en Polonia con un alcalde que le mostró una camiseta en defensa de Putin, que el político italiano exhibió bastantes veces antes del comienzo de la guerra en Ucrania. Sin embargo, ahora Matteo Salvini parece que se desmarca de esa posición y acepta incluso que vengan refugiados de Ucrania. ¿Cuál sería tu primera reflexión en torno a esto que acabamos de escuchar?
Bueno, que Salvini, como la gran parte de los líderes de extrema derecha europeos, intenta resituarse en el nuevo escenario. La cercanía de algunas de estas formaciones con Putin o su partido Rusia Unida en los últimos años ha sido evidente, y entonces ahora para ellos es necesario hacer como un intento de borrón y cuenta nueva para resituarse, porque si no se quedan en fuera de juego. Salvini además era uno de los más expuestos junto a Marine Le Pen. Ambos recibieron financiación del Kremlin en la última década. Ambos partidos, la Liga y el ex Frente Nacional, firmaron acuerdos con Rusia Unida, el partido de Putin, acuerdos de cooperación y colaboración. Ambos habían viajado muchas veces a Moscú y alabado al autócrata ruso. Y entonces es evidente que ahora, para no quedarse en fuera de juego, tienen que modificar su posición y mostrar su, digamos, fe atlantista, aunque luego puedan matizarla. Y Salvini, además, digamos, ha intentado a su manera mostrar su giro viajando a la frontera entre Polonia y Ucrania, y, digamos, la jugada no le ha salido muy bien. Y entonces, digamos, para él es difícil resituarse. dentro de la Liga, atención, hay líderes, dirigentes y cuadros que habían sido críticos con esta cercanía con la Rusia putiniana tras 2013 y que, digamos, tienen en algunos casos también contactos y un vínculo bastante estrecho con los sectores ultraconservadores norteamericanos. Es decir, que yo creo que la Liga conseguirá de alguna manera resituarse en el escenario. Ahora bien, la gran cuestión será si continuará teniendo Salvini como líder o si preferirán deshacerse de él.
Lo que hizo Salvini se podría decir que es un acto que define bastante bien lo que tú denominas como extrema derecha 2.0, que es el populismo. Podríamos empezar por ahí para que nuestros oyentes pues sepan ¿qué es para ti la extrema derecha 2.0 y por qué ese epíteto de 2.0?
Sí, bueno, ahí es un poco también una provocación, ¿no? El 2.0 vendría a remarcar dos cuestiones esencialmente. En primer lugar, que estamos hablando de un fenómeno radicalmente nuevo respecto al pasado, es decir, respecto al fascismo histórico, el de los años de entreguerras, y al neofascismo de la segunda mitad del siglo XX. Y sobre esto luego podemos volver. Esto no quiere decir, desde luego, que no existen elementos de continuidad, pero sí que estamos hablando de un fenómeno nuevo. Y por otro lado, el 2.0 viene a remarcar la importancia que las nuevas tecnologías, inclusive las redes sociales, han tenido para la difusión de las ideas de estos partidos y su crecimiento a nivel electoral. Por último, hay también, yo creo, una cuestión que es interesante y que se conecta con los debates históricos, los debates que la historiografía se han dado sobre el fascismo histórico y que tiene que ver con la utilidad de una macrocategoría. Este debate lo conocemos muy bien para el fascismo de los años de entreguerras, si se puede hablar de fascismo, de fascismos, si todos los regímenes autoritarios que surgieron en los años 20-30 pueden ser definidos fascistas o no. Bien, para la actualidad yo creo que es útil hablar de una macrocategoría como la de extrema derecha 2.0, quizás declinándola en plural, es decir, extremas derecha 2.0. Y luego, si quieres, podemos entrar un poco en ver cuáles son las características ideológicas, los puntos en común que tiene Trump, Orbán, Salvini, Le Pen, Abascal, y cuáles son también los puntos de divergencias programáticas e ideológicas. Ahora bien, dicho lo cual, y luego sí que lo podemos comentar, pero la utilidad de una macrocategoría para mí es evidente porque son más las cosas que comparten que los puntos que tienen como divergencias.
Claro, porque haces un análisis pormenorizado sobre lo que es el fascismo. Noto que realmente sigues las propuestas planteadas en su día por Roger Griff y que, en cierto modo, pues restringes la idea del fascismo a lo que llegó al poder en Italia en los años 20. Esto lo digo de una manera muy general. Sin embargo, yo sí que veo, y me gustaría que pudiéramos hablar de eso, que hay ciertas líneas de continuidad entre lo que es ese fascismo o incluso lo que fue el pannacionalismo de principios del siglo XX y finales del siglo XIX con estos partidos de extrema derecha.
Sí, evidentemente hay líneas de continuidad, pero yo creo que el fascismo fue algo distinto al nacionalismo reaccionario de finales del XIX y su elaboración que en algunos países se hicieron a lo largo de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Tiene elementos en común, tiene puntos de contacto, hubo procesos, como se suelen llamar, de fascistización de sectores nacionalistas reaccionarios, pero digamos que creo que no podemos simplificar el fascismo sencillamente con el concepto de nacionalismo. Los fascistas fueron ultranacionalistas, desde luego, pero tuvieron también otras características que otros nacionalistas no tenían. Y entonces yo creo que el fascismo histórico, hablando de los años de entreguerras, para entendernos, fue ultranacionalista, fue también muchas cosas, tuvo muchas declinaciones a nivel nacional, pero también tenía otros elementos. Ahora bien, las nuevas extremas derechas son ultranacionalistas, desde luego, pero también tienen otros elementos. Algunos de estos podemos verlos en continuidad o de formas, digamos, similar o con puntos de contacto con lo que fueron los fascismos de entreguerras. Otros, en cambio, son elementos nuevos o que les diferencia. Empezando por uno, el tipo de nacionalismo. Si bien ambos son ultranacionalistas, vemos que el nacionalismo de la primera mitad del siglo XX fue un nacionalismo esencialmente agresivo e imperialista. El nacionalismo que defienden figuras como Trump, como Salvini, como Le Pen, no es ni expansionista ni imperialista, es más bien un nacionalismo defensivo. Y esto, no cabe duda, tiene que ver con las transformaciones que han vivido las sociedades occidentales en los últimos 70 años.
Yo tengo que reconocer que cuando empecé mi investigación, carrera investigadora, pues sobre el fascismo conocía poco, empecé a leer y realmente me acerqué más a las tesis de Griffin. Luego Paston me gustó mucho lo que escribía. Sin embargo, cada vez estoy más cercano a las teorías de Aristóteles Calis, y que en España, pues, por ejemplo, ha defendido Ferran Gallego, de allí de la Universidad de Barcelona, que conoces bien. Y actualmente Calis ya no habla ni siquiera de que existiese un proceso de fascistización, sino que habla de que existió un proceso de recontextualización.
Y de hibridación, esto, ¿no?
Y de hibridación, sí. Esto se puede aplicar a los partidos de los años 20. Luego habla también de que pudo existir un proceso de nazificación o Canon Nuremberg en los regímenes que surgieron tras la llegada al poder de Adolf Hitler en Alemania. Pero luego también hay un cambio. Si seguimos con este análisis de recontextualización del nacionalismo fascista, pues se puede hablar del posfascismo, cabezas rapadas o de los señores en la contraportada con la extrema derecha 2.0. De ahí que yo, en esta parte, sea en la que yo considere que es en la que no estoy tan de acuerdo, ¿no? Y que sí que considero que hay más elementos de unión que de diferencia. Simplemente lo que hay es una adaptación de ese fenómeno, del fenómeno del nacionalismo, del fenómeno del autoritarismo, están adaptados al contexto histórico.
Desde luego. No, desde luego, en esto, mira, yo, Fran, yo creo que estamos de acuerdo a grandes rasgos. Lo que pasa es que creo que hay una serie de elementos que tenemos que poner de relieve. Por un lado, y en primer lugar, quiero remarcar que a mí también me interesa mucho, ¿no? Y estoy muy de acuerdo con lo que plantean, por ejemplo, Antonio Costa Pinto y Aristóteles Calis sobre el concepto de hibridación. Y de hecho, el mismo Ismael Saz, que defendió durante tiempo el concepto de fascistización para el contexto español de los años de entreguerras y del primer franquismo, vino también un poco a replantear esa tesis hablando más de circulación de ideas e hibridación de culturas políticas. Eso es interesante y de hecho a mí no me convence del todo la tesis de Roger Griffin. Creo que Griffin hizo un gran esfuerzo para intentar definir lo que él llama fascismo genérico, pero digamos de una forma tan amplia que a veces se pierden muchos matices, ¿no? Y el riesgo es de perder un poco de vista el focus, ¿no? Ahora bien, en lo que comentaba, es cierto que hay una actualización y una adaptación de una serie de ideas a tiempos nuevos, ¿no? Los de la posguerra fría. Pero por otro lado, hay también una serie de características, y aquí sigo mucho al historiador italiano Emilio Gentile, uno de los mayores expertos del fascismo, no solo italiano, a nivel internacional, que, por ejemplo, hay una serie de elementos del fascismo histórico que no encontramos en la actualidad y que no se trata de características o elementos secundarios. Por ejemplo, el fascismo histórico, y no solo en Italia, disponía de un partido milicia y de fuerzas paramilitares. Esto en la actualidad no lo tenemos, no lo vemos. Por otro lado, el fascismo se proponía encuadrar a las masas en grandes organizaciones. Este no es el objetivo ni de Vox ni de Salvini, e inclusive tampoco lo es de Orbán, que gobierna Hungría desde hace una docena de años. Por otro lado, el fascismo se proponía como una revolución palingenésica de la sociedad. Se proponía crear un hombre nuevo, una mujer nueva. Esta no es la voluntad de las nuevas extremas derechas. Más bien hablan de un pasado a reconquistar, aunque sea de forma utópica, una Arcadia feliz a la cual volver. Y por último, De Felice y sobre todo Gentile, hablaron del fascismo como una religión política en los años de entreguerras. Las nuevas extremas derechas no son en ningún caso una religión política. Es decir, Y luego tenemos también otros elementos. Y es cierto que podemos leer estos elementos que mencionaba como cuestiones que entran en juego con fuerza en la primera posguerra, cuando las sociedades se hacen de masas tras la Primera Guerra Mundial. Pero no es solo eso. Yo creo que son elementos constitutivos del fascismo como lo hemos conocido en los años 20 y 30. Son cosas que no encontramos. Ahora bien, claro que hay elementos de continuidad, pero si me apuras y si me aceptas la provocación, si hablamos de corrientes autoritarias, entonces no veo por qué no podríamos hablar del fascismo histórico como de una nueva versión de absolutismo, ancien régime. Es decir, yo creo que aquí no es solo una adaptación de una serie de valores y de ideas a diferentes épocas históricas, sino hay algo más. Porque si no, al fin y al cabo, podríamos hablar de una gran tradición que nace en la antigüedad o en la época moderna, conectada con el autoritarismo y que encontramos en diferentes latitudes, en diferentes épocas históricas hasta la actualidad.
Bien, y entonces, ¿qué partidos podemos denominar como extrema derecha 2.0? Y para el caso español, ya hago una pregunta un poco muy, muy global. No comparto la idea de ceñir exclusivamente esto a Vox, sino también a sectores dentro del Partido Popular que venden parte del mismo discurso. Por no hablar de que además ambos proceden de la misma cultura popular, que es Alianza Popular de Manuel Fraga, que procedía del franquismo.
Desde luego. Desde luego, no, eso es interesante porque ahí tocas un tema. Las fronteras son porosas. ¿Cómo lo fueron? Y ahí volvemos a lo que comentaba Callis y Costa Pinto sobre la hibridación de culturas políticas. Fueron porosas también las culturas políticas de la derecha, tanto conservadora tradicional, para así definirla, como fascista en aquel entonces, en los años 30. Y lo es hoy en día. Entre sectores de las formaciones conservadoras democráticas o que se definen como democráticas y que han jugado con las reglas de la democracia liberales y gobernado países en las últimas décadas en varios países y las de la extrema derecha 2.0. Esto para empezar, yo creo que es importante. Ahora, intentando un poco establecer una geografía de estas formaciones que entran dentro de esta categoría de extrema derecha 2.0. Por un lado, te diría todas las formaciones que a nivel europeo están en los grupos de identidad y democracia y de los conservadores y reformistas europeos, empezando en el primer caso por la Liga de Salvini, el ex Frente Nacional de Le Pen, el Partido de la Libertad Austríaco, Alternativa para Alemania, y en el segundo de Vox, Hermanos de Italia, los polacos de Ley y Justicia, y fuera queda Orbán, que hasta hace poco estaba en el Partido Popular Europeo y ahora no tiene grupo. Luego podemos ampliarlo en el mundo occidental a formaciones o movimientos como el bolsonarismo en Brasil, el trumpismo en Estados Unidos, el nuevo partido fundado por Javier Milei en Argentina, Antonio Kast en Chile, etcétera, ¿no? Entonces, una serie de formaciones políticas que defienden valores ultraconservadores, que algunos han definido como casmude con el concepto de derecha radical, y que no se consideran antidemocráticas, que no aceptan la violencia como una herramienta política, pero critican fuertemente la democracia liberal y se proponen, si miramos al modelo de Orbán, instaurar un régimen de tipo democrático y liberal, es decir, Orbán venía afirmando que existen otros tipos de democracia aparte de la liberal, como justamente la iliberal, una democracia reducida a medias, para simplificarlo y decirlo en términos coloquiales. Ahora bien, aquí tenemos que añadir dos elementos. Uno es el que tú comentabas, de los sectores del Partido Popular en España o de otras formaciones conservadoras tradicionales que compran, utilizan, difunden ideas y conceptos de ultraderecha. Y luego también tenemos los sectores todavía más a la derecha de la extrema derecha 2.0, de los Salvini, de las Le Pen, de los Bolsonaro. Pensemos, por ejemplo, en Hogar Social Madrid en España, en Casa Pound en Italia, en Amanecer Dorado en Grecia, o en redes neonazis como Blood and Honor o Combat 18. empezando por estos segundos, estos están más allá de la extrema derecha 2.0, porque son formaciones claramente neofascistas o neonazi que rechazan la democracia in toto y defienden la utilización de la violencia. En lo que respecta al primer bloque, ¿no? Los conservadores digamos, se acercan o compran parte del discurso y de la retórica de la nueva extrema derecha. Ahí es un gran tema, ¿no? Y yo creo que el concepto de hibridación de culturas políticas nos viene bien para entender estos fenómenos. Yo creo que aquí luego hay matices y situaciones distintas según los diferentes contextos nacionales. Y luego lo que vemos es una ultraderechización, en algunos casos, de partidos o parte, sectores de partidos de la derecha convencional. El caso del PP en España, efectivamente, es cierto. Hay sectores, empezando por ejemplo por Díaz Ayuso, que no solo quieren aliarse con Vox, sino que más o menos han copiado parte del discurso de Vox en gran medida ultraderechizado en los últimos años. Pienso en los republicanos en Norteamérica, en Estados Unidos, pienso a los Tories en Gran Bretaña. Que no han sido canibalizados por la extrema derecha, como por ejemplo ha pasado en Italia con Forza Italia de Berlusconi, que ha sido canibalizado por Salvini y Meloni, sino que en Estados Unidos y Gran Bretaña han mantenido la hegemonía en el sector conservador, pero se han ultraderechizado. Itueli Goodwin, en un libro que es Nacional Populismo, que salió hace unos 3-4 años, hablan de hecho del concepto de Nacional Populismo light, ligero, para definir este fenómeno. Y entonces sí, ahí podemos plantearnos si hay sectores del PP que pueden ser definidos extrema derecha 2.0. Y yo hablaría en ese caso todavía de ultraderechización de sectores de este partido.
Creo que en todos los movimientos fascistas, en todos los movimientos de extrema derecha o en cualquier movimiento, realmente en cualquier movimiento reaccionario, pero incluso en cualquier movimiento político, hay que analizarlo en dos momentos bien definidos, por lo menos. Por un lado es cuando está creciendo, cuando están en la oposición, y por otro, cuando llegan al poder. ¿Qué diferencias se pueden establecer entre, en este caso, Vox y el partido de Orbán cuando estaba en el gobierno? O, en un caso que ya podemos tener incluso una línea temporal de el Salvini que estaba creciendo como partido, el que llega al gobierno y el que está ahora en la oposición.
Bueno, claro, ese es un tema clave, ¿no? Y nos devuelve otra vez a las comparaciones con los años de entreguerras. Entonces, la diferencia entre los regímenes fascistas, es decir, los partidos fascistas que llegaron al poder, por ejemplo, en Italia a partir del 22, en Alemania en el 33, etcétera, y los otros que nunca llegaron al poder o lo hicieron solo en el contexto de la ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y aquí además añadiría otro elemento que yo creo que es importante tener en cuenta, que es, comparado con los fascismos de entreguerras, nosotros hoy en día no sabemos cómo va a acabar todo esto que tiene que ver con la ultraderecha. Es decir, no solo estamos hablando evidentemente de historia del tiempo actual o historia del tiempo presente, sino que estamos hablando de una historia work in progress. Y entonces, lo que pasará en el futuro próximo o más podría modificar algunas de las interpretaciones que estamos haciendo ahora. Y volviendo a tu pregunta, está claro que ese es un tema fundamental, porque estando en la oposición, una formación política puede reivindicar un discurso sin tener, digamos, que aplicar políticas prácticas. En el caso de Orbán, en el caso de los polacos de Ley y Justicia, en el caso también de Trump, de Bolsonaro o, por un periodo más breve, del Partido de la Libertad en Austria y de Salvini en Italia, podemos sí tener, digamos, una comprobación de cómo actúan las organizaciones políticas estando en el gobierno. Yo veo grandes diferencias entre el discurso reivindicado por Salvini o por Orbán, citando los casos que tú mencionabas, cuando estaban en la oposición y cuando han llegado al gobierno. Aquí la gran diferencia en el caso de Orbán es que Orbán ha tenido 4 legislaturas enteras para aplicar un proyecto y ha sido un proyecto, digamos, muy claro, muy radical, donde no ha perdido tiempo para reformar, por ejemplo, la Constitución. La reformó al cabo de un año de volver al gobierno, hablamos Orbán volvió al gobierno en 2010, la constitución se reformó en el año 2011, y que ha seguido, digamos, radicalizándose en las legislaturas siguientes. Salvini tuvo poco más de un año, y no lo perdamos de vista, en un gobierno de coalición con el Movimiento 5 Estrellas. Lo que quizás es interesante es subrayar una cuestión, y también los casos de Bolsonaro y Trump no lo muestran claramente. Estas formaciones políticas no dejan de pisar el acelerador en una propaganda repleta además de fake news y de bulos, estando también en el gobierno, más allá luego de las políticas que aplican. Es decir, el tacticismo, el cortoplacismo, la propaganda exacerbada es una constante, no solo cuando está en la oposición, que parecería lo más obvio, sino también cuando se encuentra en el gobierno. Pensemos, por ejemplo, en las declaraciones de Trump en los 4 años en que estuvo en la Casa Blanca.
Y se sabe que los partidos conservadores, como estamos hablando, fueron fundamentales para que llegasen al poder los partidos fascistas en el periodo de entreguerras, en Grecia, en Alemania, en Italia, en Rumanía, en España. Según uno de los mayores expertos de los estudios sobre el antifascismo, como es Nigel Copley, lo que sucedió en el Reino Unido fue que hubo un mínimo de antifascismo dentro de ese conservadurismo británico. ¿Qué papel están cumpliendo estos partidos conservadores? Y, por ejemplo, en el caso español, más claramente, ¿qué papel está cumpliendo el Partido Popular?
La que acabas de mencionar yo creo que es una cuestión crucial, es la madre del cordero y un tema especialmente preocupante en la actualidad. Porque es cierto, si miramos a lo que pasó hace un siglo, los conservadores en muchos países, empezando por Italia, Alemania o España, le abrieron las puertas a los fascistas y le permitieron convertirse en fuerza de gobierno. Lo que vemos ahora no es una analogía de aquel entonces, pero tiene algunos parecidos. Y en algunos países hemos visto cómo la derecha conservadora ha marcado claramente una línea de diferenciación con la extrema derecha, estableciendo cordones sanitarios o cordones democráticos. Y aquí pienso sobre todo en el caso alemán con la CDU de Angela Merkel, que le ha bloqueado el paso claramente a Alternativa para Alemania, considerándola una fuerza, digamos, con la cual no se puede pactar de ninguna forma. Y la única vez que pasó fue en Turingia y al cabo de 24 horas el líder de la CDU en Turingia le fueron impuestas las dimisiones. En otros países esto no ha pasado. Yo creo que aquí hay evidentemente situaciones distintas. El caso italiano quizás es un laboratorio interesante porque la extrema derecha llega al gobierno ya en el año 1994 con el primer gobierno de Silvio Berlusconi. Hablamos en aquel entonces de la presencia en el gobierno liderado por Forza Italia, por el Movimiento Social Italiano, de Gianfranco Fini, y un partido que en aquel entonces no se definía de extrema derecha, pero que tenía muchas características similares, como era la Liga Norte de Umberto Bossi. Es decir, la legitimación de estas formaciones políticas para ser fuerzas de gobierno se dio ya hace prácticamente 30 años. Esto ha pasado luego en otros países, siguiendo con Austria ya en 1999, cuando Haider llega al gobierno junto al Partido Conservador Austríaco durante prácticamente una legislatura, y más recientemente lo hemos visto con más frecuencia. Ese es un gran tema, y el caso de España es, de hecho, uno de los más preocupantes, porque la incapacidad del Partido Popular de contrarrestar el discurso de Vox defendiendo claramente la democracia liberal y aliándose, o al menos aceptando hasta el momento, el apoyo externo de Vox en diferentes gobiernos a nivel local y autonómico, es, yo creo, un tema muy preocupante. Los conservadores en la actualidad son el anillo débil de la democracia a nivel europeo. Si los conservadores se decantan en general por querer aliarse con la extrema derecha y por defender muchas de las batallas de la extrema derecha, nuestras democracias liberales están en riesgo real. Y sí que podríamos llegar de forma distinta y salvando todas las distancias a un escenario similar al que comentábamos de los años 20 y 30. Aquí hay una cuestión de fondo. La extrema derecha 2.0 lo que quiere Y lo que ha conseguido en muchos países en buena medida es mover la que los sociólogos llaman y los politólogos la ventana de Overton. Es decir, la ventana de Overton quiere decir lo que es aceptable en la opinión pública en un país en un determinado momento. Dentro de la ventana de Overton se encuentran algunas cosas y otras quedan fuera. Es decir, hablar, utilizar un lenguaje antisemita está fuera de la ventana de Overton, en la Europa Occidental, en buena medida tras 1945. Hasta hace unos años, no entraba en la ventana de Overton hablar de la teoría, por ejemplo, de la gran sustitución, es decir, que la población europea, blanca y cristiana está siendo sustituida por inmigrantes provenientes de África y Asia, mayoritariamente musulmanos, en un plan urdido supuestamente por una élite globalista representada por figuras como George Soros o inclusive Bill Gates. Hoy en día, esta idea, repiten los parlamentos y los medios de comunicación, no solo los líderes ultraderechistas, directo o indirectamente, implícito o explícitamente, sino también muchos opinionistas, tertulianos, intelectuales y influencers. Entonces, la extrema derecha ha ido trabajando en esto y en buena medida lo ha conseguido en muchas cuestiones en los últimos 10-15 años. Lo que pasa es que justamente, como tú decías, también formaciones que se definen de la derecha conservadora tradicional, por ende democrática, defienden estas ideas o compran parte de este discurso. Y el Partido Popular, efectivamente, por lo que hemos visto en los últimos 3-4 años, está haciendo lo mismo.
Y aquí yo me pregunto una cosa, porque cuando estaba empezando un auge de los partidos de a la izquierda, que muchos llaman de la izquierda radical o de la izquierda a la izquierda, hablo de partidos como Podemos, hablo como por ejemplo la Syriza, es decir, cuando estaba empezando a ver ese auge, desde Europa paró de alguna manera y se evitó que muchas de las políticas que ellos querían implantar, auspiciadas por la defensa y por el apoyo de la sociedad, y que no estaban además en contra de la democracia, se evitó que incluso en algunos casos pudieran llegar al gobierno. Hay que ver, por ejemplo, en el caso español con lo que sucedió con Podemos. ¿Está sucediendo lo mismo con los partidos de extrema derecha? Porque yo creo que hay un doble rasero, tanto por un lado a nivel mediático, el tratamiento mediático que se le hace a estos partidos. Hablo, por ejemplo, de Vox, hablo, por ejemplo, de Matteo Salvini en algunos, por parte de algunos periodistas italianos, con lo que se le ha hecho a la izquierda.
Bueno, aquí entran diferentes planos, ¿no? Que es, por un lado, los planos nacionales en los diferentes países y luego el plan europeo, si hablamos al menos de nuestro continente. A nivel europeo, hay, yo creo, y ha habido, y en 2019, cuando se formó la comisión presidida por von der Leyen, lo hemos visto bastante claramente, ha habido un intento claro y una voluntad de dejar fuera las formaciones de ultraderecha del poder en la Unión Europea, ¿no? Ahora bien, hay también una dificultad, que es el tema de los números que existen en el Parlamento Europeo y el funcionamiento de la Unión Europea. Es decir, la importancia que tiene el Consejo, donde están representados los jefes de Estado y los gobiernos de los países miembros. Hasta ahora el Consejo Europeo funcionaba con la cuestión de la unanimidad y el derecho de veto. Entonces, era muy difícil, teniendo países gobernados por fuerzas de ultraderecha, como por ejemplo Hungría o Polonia, poder ir adelante y aplicar el famoso artículo 7, en casos donde no se respeta el Estado de Derecho, como ha pasado justamente en los dos países de la Europa Oriental, Hungría y Polonia. Entonces, hay una serie de dificultades. Algunos pasos en adelante se han hecho en el último bienio, a raíz sobre todo de la pandemia, de la aplicación de los fondos Next Generation EU, pero todavía hay camino por recorrer. Las cosas a nivel europeo siempre van lentamente, o casi siempre, ¿no? Y este es uno de los casos. A nivel nacional, claro, aquí depende también de cuáles son los números, que obtienen esas formaciones en las elecciones. Ahora, Yo creo que en muchos países, sobre todo los occidentales, cuando la extrema derecha ha llegado al gobierno, y pienso, por ejemplo, en el caso italiano, las instituciones del país han intentado, digamos, aunque de forma no llamativa y entre bambalinas, ponerle pegas a cualquier tipo de política muy radical que quisiese aplicar la extrema derecha. No siempre, pero digamos, se ha ido en esa dirección. Ahora, no cabe duda de lo que tú comentabas antes. La reacción de la Unión Europea a el auge limitado, lo que se quiera, de la izquierda radical tras la crisis económica de 2008-2010, el caso de Grecia y el caso de España, han sido muy marcadas, ¿no? Y en otros casos no hemos visto una misma contundencia frente a la extrema derecha. Yo creo que, de todos modos, en los últimos años ha habido un giro y ha habido una mayor, digamos, toma de conciencia al respecto en Bruselas y en muchas instituciones.
En su día escribí en el diario Público que la extrema derecha se había convertido en algo atractivo para un sector de la sociedad. Usando de Hannah Arendt, ¿no?, de la banalización del mal, pues estaba empezando a banalizar la defensa de los derechos sociales. Actualmente es una idea extendida y cada vez se lee más esa frase de que la extrema derecha se ha convertido en algo punk. ¿Cómo ha surgido este cambio? ¿Cómo fue este proceso? Ha durado 40 años, ¿no? ¿Cómo las ideas de igualdad, fraternidad, de defensa de los derechos humanos parecen ahora incluso que son reaccionarias? ¿Nos están ganando la batalla cultural la extrema derecha?
Posiblemente sí, o en parte sí, porque es cierto que en la actualidad hay una serie de valores, como pueden ser la igualdad de género, para mencionar uno, para mencionar otro, el tema de la defensa del medio ambiente, que son hegemónicos en buena medida en nuestras sociedades. Pero hay otras cuestiones donde la batalla cultural la ha ganado, la está ganando la extrema derecha. Aquí entran diferentes elementos, para resumirlos rápidamente. En primer lugar, la extrema derecha ha vivido un proceso de aggiornamiento, de actualización, a partir sobre todo de finales de los años 60. Es muy importante aquí la figura de Alain de Benoist y las reflexiones que desarrolla tras el largo 68, en lo que se conoce como la Nouvelle Droite, la nueva derecha francesa. De Benoist lo que plantea es, leyendo o releyendo desde la derecha a Antonio Gramsci, el tema de el neofascismo tiene que dejar de lado ahora el intento de conquistar el poder político, tomar el Palacio de Invierno, para utilizar una metáfora, y tiene que centrarse en la conquista de la hegemonía cultural. Es decir, la guerra de posiciones que decía Gramsci, porque según de Benoist, a finales de los 60, a principios de los 70, su interpretación era que la hegemonía cultural era de las izquierdas. Y entonces un trabajo, digamos, más a largo plazo, es lo que plantea de Benoist, dejando de lado, por ejemplo, cuestiones como el racismo biológico y empezando a hablar de lo que es el etnodiferencialismo, el etnopluralismo, ¿no? Entonces, defender más la identidad, criticar el melting pot de las sociedades multiculturales, pero sin hablar de racismo biológico, porque de Benoist entiende, con razón, que después de Auschwitz es improponible en las sociedades occidentales. Esto por un lado. Entonces, hay una transformación, una reformulación, un rearme ideológico de la extrema derecha a partir ya de los años 60-70. Y de esos polvos, estos lodos, estamos viendo las consecuencias, ¿no?, de este trabajo. Por otro lado, tenemos también otro elemento, que es las transformaciones que vive la izquierda, sobre todo tras el final de la Guerra Fría. Por un lado, la izquierda comunista tiene que, digamos, hacer las cuentas con el fin de la Unión Soviética y del socialismo real, y le cuesta mucho hacer las cuentas con el pasado y con el fin de la URSS y la derrota del comunismo en la Guerra Fría. Y, de hecho, los importantes partidos comunistas que había en muchos países occidentales a partir de los años 90 o desaparecen o se debilitan fuertemente y pasan a ser actores secundarios en el panorama político de esos países. Pienso, por ejemplo, el caso de Francia, entre otros, o inclusive el caso de Italia, aunque haya matices entre uno y otro. No hablemos, evidentemente, de la Europa del Este, donde el comunismo más bien desaparece tras 1989, o es muy secundario en la política de esos países como fuerza política. Y por otro lado, la socialdemocracia vive también una transformación en los años 90 con la llamada tercera vía, es decir, el blairismo. Es decir, mira más hacia el centro y compra parte de el discurso y del programa, sobre todo a nivel económico, del neoliberalismo. Eso evidentemente deja un espacio a la izquierda vacío y sobre todo aleja en parte las clases trabajadoras de sus partidos históricos, o al menos los partidos que la clase trabajadora había votado mayoritariamente en los 30 gloriosos y en la segunda mitad del siglo XX. Entonces hay estos dos elementos a tener en cuenta, ¿no? Las transformaciones de la extrema derecha, las transformaciones que vive la izquierda y luego, por otro lado, también dos cosas más. Por un lado, la crisis que viven las democracias liberales a partir del nuevo milenio y sobre todo con la crisis financiero-económica de 2008-2010, una crisis que tiene que ver también con la confianza de los ciudadanos en las instituciones, que baja considerablemente con el pasar de los años y hoy en día es a niveles realmente muy bajos en la mayoría de países occidentales. En muchos países la confianza, según muchas encuestas, de los ciudadanos hacia los partidos políticos, los parlamentos, los gobiernos de sus países, está a niveles del 10-20% de confianza, es decir, un nivel realmente preocupante. Y por el otro también hay, que se conecta con el primer punto del aggiornamiento de la extrema derecha, la voluntad, mucho más que en el pasado, de la nueva extrema derecha de presentarse como transgresora, como provocadora, como rebelde, inclusive como antisistema. Es decir, si me pasas la provocación, si en el largo 68 era la izquierda la que se presentaba como alternativa, provocadora, transgresora, rompedora, antisistema, hoy en día son sobre todo las extremas derechas que lo hacen. Es decir, estamos delante de una especie de 68 al revés. Y de hecho, el mismo nombre que ha tenido la alt-right, la derecha alternativa norteamericana que ha surgido en la última década, es paradigmático. Hay quien habla, por ejemplo, también aquí de la importancia de las redes sociales en todo esto para desarrollar unas subculturas muchas veces transgresoras que se conectan también con el mundo digital o entre otros, ¿no? Eso es interesante. Cierro con dos cuestiones, citando a dos libros interesantes al respecto. Uno es el de Pablo Stefanoni, que se titula La rebeldía se volvió de derecha, que justamente plantea todo este tema y analiza cuestiones, yo creo, muy interesantes como el homonacionalismo, el ecofascismo o el feminacionalismo, como lo define también, entre otros, Sara en un volumen publicado recientemente, que también es muy bueno. Es decir, cómo la extrema derecha está intentando apropiarse de banderas progresistas, evidentemente llevándolas a su propio terreno. Y por otro, citando otro libro que salió en Italia hace un lustro, de un periodista que es Cristian Raimo, que se titula, traducido el título al castellano, Tengo 16 años y soy fascista. Raimo hizo una investigación entre adolescentes y jóvenes en Italia y sobre todo en la ciudad de Roma, y mostraba cómo para muchos de estos jóvenes, por ejemplo, el fascismo era algo cool, algo que molaba, y las ideas de extrema derecha, ¿no? Es decir, con otra provocación, si antes los jóvenes se tatuaban en el brazo el careto de Che Guevara, ahora hay muchos jóvenes, aunque siguen siendo por suerte una parte reducida, que se plantean como algo transgresor tatuarse en el brazo la cara de Mussolini.
Muy interesante. Yo, sin embargo, quiero decir que me gusta pensar un poco en positivo a nivel político y creo que la propia publicación de tu libro en el que señalas este tipo de prácticas, la reciente publicación en Francia de un libro por el combate por la historia en contra de Zemmour, el candidato a la extrema extrema derecha, yo creo, indica que también esos derechos sociales que se han ido implantando en la sociedad han calado en una parte muy importante de la sociedad y que ahora es muy difícil que se puedan quitar por mucho propaganda que hagan los sectores de extrema derecha. Lo hablo porque hay una evolución, ¿no? Y pasamos del terrorismo de derechas de los años 80 a una oposición, digamos, muy clara de, digamos, por ejemplo, en España, de Aznar, las manifestaciones en contra del matrimonio homosexual de Rajoy, y sin embargo, ese tipo de derechos ya no están en contra. Como mucho, lo que se alenta, en mi opinión, es una cierta crítica a lo políticamente correcto, como si lo políticamente incorrecto fuese algo ahora cool. Eso para mí indica también un cierto avance de la sociedad, o por lo menos de gran parte.
Es cierto, estoy de acuerdo contigo, pero yo soy escéptico en tener una visión casi teleológica de la historia, ¿no? Y aunque lo más probable y lo que espero personalmente es que efectivamente una serie de conquistas y derechos se mantengan en el futuro, no tenemos que darlos por descontado. Es decir, puede haber retrocesos. Pensemos, por ejemplo, en el caso en que llegase en España a haber un gobierno PP-Vox, ¿cuáles serían las políticas aplicadas sobre violencia de género? Y el discurso que se difundiría desde el Ejecutivo al respecto y desde sobre todo los ministerios, por ejemplo, controlados por Vox. Es decir, yo no lo tengo del todo claro y esto me preocupa. Lo que es muy interesante lo que comentabas es justamente la cuestión del políticamente correcto, ¿no? La alt-right en Estados Unidos digamos, impulsó mucho todo ese discurso. Lo encontramos, por ejemplo, en fórmulas como las utilizadas por Abascal de la dictadura progre, supuesta dictadura progre que existiría. En el tema también de Bolsonaro cuando habla de marxismo cultural. Y esto se conecta también con una cuestión de fondo que ha vuelto a cobrar especial relevancia en estos años de pandemia, que es el tema de la libertad, el concepto de libertad en sí, y además el tema de la libertad de expresión, que se junta estrechamente con lo que es políticamente correcto o incorrecto, para así decirlo, y que se conecta también con toda la cuestión de las nuevas tecnologías y las redes sociales, y que toca temas como libertad de expresión y censura. La extrema derecha está utilizando mucho esta vía, este discurso, para difundir y viralizar sus ideas.
Y te recojo el guante y vamos a ir ya con lo que sería la segunda parte del libro, de cómo combatirla, ¿no? Yo creo que algo fundamental para poder combatir cualquier posible retroceso en la consecución de los derechos sociales es el papel que tenemos la sociedad civil. ¿Qué podemos hacer para combatir esta propaganda y qué sectores tienen que ser los que se movilicen para que esto no cale cada vez más en ese posible electorado en el que puede gustar esta idea, como es el procedente, sobre todo en el caso español, del Partido Popular o Italia, de los sectores más a la derecha?
Sí, yo creo, aquí estoy de acuerdo contigo, que no tenemos que dejarnos vencer por el fatalismo. Es decir, estas formaciones políticas han entrado en los parlamentos, tienen apoyo social, pues no podemos hacer nada, ¿no? Porque hay diferentes razones que explican su auge. Ahora bien, sí que se pueden hacer muchas cosas. Lo primero es, yo creo, estudiar y entender cómo trabajan y qué proponen y qué discursos hacen estas formaciones políticas. Lo decía Palmiro Togliatti en los años 30, para poder luchar en contra del fascismo hay que estudiar el fascismo. Hoy en día, para contrarrestar las ideas y las políticas de las nuevas extremas derechas, hay que estudiar, cosa que en muchos casos no se ha hecho, estas formaciones políticas. Esto es lo primero. Por otro lado, hay otra cuestión. Se tiene que entender cuáles son las razones por las cuales estas formaciones políticas se asientan en los diferentes contextos nacionales y crecen electoralmente. Se debatió mucho, por ejemplo, cuando Trump ganó las elecciones en 2016, de los forgotten men, los hombres olvidados, y a veces también de otra fórmula que era los angry white men, ¿no? Diciendo, hombre, Trump ha ganado porque el Partido Demócrata se ha olvidado de la clase trabajadora, sobre todo blanca, de algunos estados dentro de Estados Unidos, y eso explicaría entonces, junto con el aumento de las desigualdades económicas de un sector de la población, de clase media y clase trabajadora, la victoria de la extrema derecha. Eso es cierto, pero es cierto solo en parte. No podemos reducirlo solo a esto. Es decir, hay razones también que otros especialistas llaman culturales, como Pippa Norris, con un libro que salió hace un par de años que se llama Cultural Backlash. Es decir, Norris dice, atención, no son solo las cuestiones económicas, sino también las culturales, como reacción a la globalización neoliberal. Por otro lado, no podemos perder de vista la crisis que comentábamos antes de las democracias liberales y el aumento de la desconfianza en las instituciones. Y por último, no podemos perder de vista también la crisis de los partidos políticos, que ya no son lo que eran, no son organizaciones de masa, esencialmente de correa de transmisión entre la ciudadanía, los territorios y las instituciones para, digamos, canalizar la rabia, las demandas, las frustraciones, las reivindicaciones de parte de la ciudadanía. Hoy en día los partidos son más bien brand, marcas, muchas veces sin secciones o con muy pocos militantes. Y esto permite entonces que entren con fuerza discursos antisistema, formaciones que se han definido populistas y que haya una fuerte volatilidad electoral. Y por último, no podemos perder de vista que estamos en una fase que algunos, como Philippe Corcuff, han definido de confusionismo ideológico. Eso no quiere decir que las ideologías hayan dejado de existir, como algunos repitieron tras el final de la Guerra Fría. Las ideologías siguen existiendo. Lo que pasa es que hay un mayor confusionismo ideológico. Y, de hecho, estas formaciones políticas, como una de sus características importantes, tienen el parasitismo ideológico. Es decir, coger de todo un poco y llevarlo a su terreno y luego, evidentemente, apropiarse de algunas de esas ideas y llevarla a otro camino, como a veces pasa con una cierta retórica izquierdista que utilizan estas formaciones políticas, ¿no? O el intento de hablar justamente a las clases trabajadoras diciendo que defienden sus derechos. Ahora, esto es importante decirlo, conectado con la pregunta que me hacías, porque si no entendemos las razones del auge de estas formaciones políticas, es muy difícil entender cómo podemos, digamos, luchar o frenar su avance. Entonces, la respuesta que se tiene que desarrollar tiene que ser poliédrica, es decir, que aborde las diferentes razones que explican el auge de estas formaciones políticas y multinivel, es decir, desde diferentes niveles, tanto desde las instituciones, que pueden hacer diferentes cosas para frenar el avance de la ultraderecha y evitar que se convierta en formaciones de gobierno en los respectivos países, así como desde los medios de comunicación, que han tenido una importante responsabilidad en el auge de estas formaciones políticas y en la viralización de su discurso y sus propuestas, y por otro lado también desde la sociedad civil. Aquí todos podemos aportar nuestro granito de arena y se puede hacer de diferentes maneras. Por un lado, estamos viviendo en sociedades que son fuertemente individualistas. Y el individualismo ha aumentado en los últimos años. Creo que muchos nos hemos dado cuenta de ello en los momentos del lockdown durante los primeros meses de pandemia, cuando quizás nos planteamos si conocíamos el nombre y qué hacía nuestro vecino o la persona que vivía enfrente en la calle que veíamos desde la ventana, ¿no? Encerrada en casa como nosotros. Claro, la extrema derecha consigue el apoyo de una parte de la población también porque, digamos, aprovecha la sensación de soledad, de miedo, la percepción de miedo que existe en parte de la población hacia los cambios rápidos que viven nuestras sociedades. Y ofrece a su manera la extrema derecha seguridad y protección. Por ejemplo, llegan millares de migrantes, cerremos las fronteras. Esa es su respuesta. Era una respuesta falsa, desde luego, pero está ofreciendo a una parte de población que quizá vive con miedo todo lo que está viendo. Muchas de estas personas es que no tienen, no todas evidentemente, hay quien se lo cree e ideológicamente cree ese discurso, pero hay quien quizás no se lo cree del todo, sino que vive en una sociedad no solo individualista, donde también las redes comunitarias desde abajo se han ido perdiendo, una sociedad deshilachada. Lo que todos podemos hacer es, por un lado, intentar volver a crear redes comunitarias desde abajo para que la gente vuelva a hablar, para que la gente vuelva a encontrar un lugar en común con más personas para hablar, para encontrar un apoyo, para poder, digamos, evitar sentirse tan sola. Y por el otro también hay otra cuestión que se conecta, que no podemos etiquetar a los votantes de ultraderechas como fachas sin más y evitar hablar con ellos. Lo que hay que potenciar es justamente el diálogo, también hablar con estas personas y mostrarle que a veces quizás algunas de las ideas que la ultraderecha propone no son la solución a los problemas o a las dificultades que estamos viviendo en la actualidad. Es decir, se tiene que trabajar con empatía hacia esas personas e intentar convencerlas que hay soluciones mejores y soluciones sobre todo que se enmarcan dentro del contexto de una democracia liberal y que defienden los valores democráticos, que no son justamente las ideas que defiende la ultraderecha.
Sí, en esto estoy completamente de acuerdo contigo y yo creo que es algo, es un debe que tiene la sociedad intentar evitar caer en ese excesivo individualismo para con esa empatía intentar cambiar ciertas cuestiones sociales. Señalas que este fenómeno de la extrema derecha es un fenómeno global, algo en lo que estoy completamente de acuerdo, pero yo diría más, yo creo que es un fenómeno que procede de la globalización liberal. ¿No sería, esta es la pregunta, la versión radical del neoliberalismo de Thatcher y de Reagan? Porque el populismo de Reagan, sin ser comparable con el de Trump, sí que tenía puntos en común. Por eso, en mi opinión, me cuesta pensar que se pueda luchar contra la extrema derecha o por lo menos pararla del todo sin cambiar la actual democracia en la que vivimos. Y esto pasa por cambiar ciertos modelos de producción, cambiar ciertas estructuras sociales, cambiar ciertas estructuras económicas y sobre todo cambiar la relación que tenemos desde lo local con el resto del mundo.
Sí, hombre, aquí tocas un nudo gordiano, ¿no? A ver, la cuestión es que hace falta una correlación de fuerzas favorables para poder modificar un sistema. Y ahora, lamentablemente, no existe. Y no existe una alternativa viable defendida por sectores amplios de la sociedad civil y por partidos políticos que se plantean otro modelo. Yo lo que creo factible en la actualidad es intentar llenar de contenido social lo que son nuestras democracias liberales, intentando superar la etapa de la hegemonía neoliberal. El neoliberalismo está viviendo una fase de crisis. Todavía estamos en una fase marcada por el modelo neoliberal, pero ya no estamos en los 80, 90, los primeros 2000. Tras la crisis de 2008, ese modelo ha entrado en crisis. Lo que pasa es que estamos en una fase de cambio todavía, de tránsito hacia algo nuevo que no sabemos cuál será. Por otro lado, pienso también que las democracias, los sistemas de los llamados 30 gloriosos, 1945-75 más o menos, en que se reforzó el estado del bienestar en la mayoría de países occidentales, eran igualmente democracias liberales. Lo que pasa es que el modelo económico era el modelo rooseveltiano, digamos, de estado del bienestar, y estas democracias se habían llenado y había un consenso sobre lo de llenarla de derechos sociales. Pues yo creo que ahí se debería volver actualizando esas ideas, sobre todo a un contexto que es distinto. Está marcado por un fenómeno que es el cambio climático, que evidentemente imposibilita la industrialización y el funcionamiento de la economía y del mercado del trabajo, como lo conocimos en los años 50, 60, 70. Pero esa yo creo que es una propuesta factible en la actualidad, ¿no? Realista. Sobre lo que comentabas, es cierto, hay evidentemente conexiones entre el neoliberalismo y las extremas derechas, pero yo no estoy de acuerdo en reducirlo todo a aquello. Es decir, por un lado, las extremas derechas son heterogéneas. Entonces encontramos extremas derechas claramente neoconservadoras, ultraliberales y autoritarias. Vox se marcaría más, por ejemplo, en este sector, el bolsonarismo también. Hay extremas derechas 2.0 que, en cambio, ponen en discusión la globalización neoliberal. Y entonces hablan, por ejemplo, de welfare chauvinism. Marine Le Pen es un caso, entre otros. Hay otras extremas derechas que entre estos dos polos están entre medias, ¿no? Hay muchas tintas en sus propuestas económicas al respecto. Luego hay extremas derechas que surgen directamente como Vox de una escisión del partido de derecha, traería sobre todo políticas neoliberales. Hay extremas derechas que vienen de otros ámbitos. Por ejemplo, Hermanos de Italia de Giorgia Meloni viene en buena medida del ex movimiento social italiano, que tenía una componente importante de la llamada derecha social, que defendía un Estado fuerte y un Estado social también fuerte. Evidentemente ahora lo defiende solo para nativos, en el caso de Meloni solo para italianos, contraponiéndolo a la inmigración, a los extranjeros, a los migrantes, ¿no? Entonces yo creo que ahí se tiene que hilar un poco más fino. Es cierto, subrayar las conexiones, entender si hay elementos de continuidad, si la extrema derecha también surge por la hegemonía neoliberal y hasta qué punto, pero no podemos reducirlo solo a eso. Es evidente esta conexión, y aquí cierro, con, por ejemplo, los sectores que se llaman paleolibertarios y que, como en el caso del argentino Javier Milei, desde una posición paleolibertaria, mini-arquista, ultraliberista, han abrazado posiciones que, si en los años 80 y 90 eran liberales a nivel político, ahora son, en cambio, autoritarias, ¿no?, desde el punto de vista social. Pero también hay otras extremas derechas. Eso no impide, como tú decías, hablar de una gran familia global. Tienen diferencias, tienen matices, pero comparten muchas cosas y además trabajan conjuntamente a través de redes globales, transnacionales, que difunden una agenda común.
Muy bien. Y ya para terminar, tu libro ha tenido bastante éxito, si no me equivoco, ya va por la tercera edición, ¿no?
Sí, efectivamente.
Sí, pues enhorabuena. Y
muchas gracias.
A tu libro, pues bueno, hay un elefante en la habitación que no puedo eludir, ¿no?, en la entrevista, y ha sido que ha habido una polémica en torno a él. Porque en una entrevista en el diario, en el periódico, si no me equivoco, considerabas que el proceso formaba parte de o tenía aspectos relacionados con estos movimientos de extrema derecha. Que...
Bueno, más claramente, digamos...
Sí, claro, es que ese es el problema. El problema
hay matices
es,
ahí.
Claro, sí. El problema es que faltan muchos matices. Por eso yo no estoy de acuerdo con lo que decías, porque en el fondo lo que expuso el periodista, ¿no?, es que... ¿Estabas de acuerdo que sí y que no? Entonces realmente quedaba como en una nebulosa en la que no decías nada, ¿no? Entonces me gustaría que...
Sí, no, está muy bien para aclararlo, ¿no? Yo no creo que el independentismo catalán, aclarémoslos ya, sea una formación o un movimiento puramente de ultraderecha, comparable a la Liga de Salvini o al ex Frente Nacional de Marine Le Pen o al trumpismo. Ahora bien, hay dos elementos a tener en cuenta. Por un lado, considero que el procés catalán, que es un magma de difícil definición, es la declinación catalana de la ola nacional populista a nivel global que hemos vivido en el mundo occidental en los últimos 10 años aproximadamente. Es decir, si el nacional populismo, es decir, el auge de discursos identitarios, nacionalistas, con una retórica o lenguaje populistas, se han difundido mucho en diferentes países en los últimos 10 años, han tenido declinaciones distintas. La del Brexit en Gran Bretaña, la del Movimiento 5 Estrellas y el salvinismo en Italia, etc. Pues en Cataluña también hemos tenido una declinación sui generis, hasta lo que se quiera, de esta ola, que es, a fin de cuentas, el procés, que es heterogéneo, que es un magma complejo, como decía, que tiene ideológicamente posiciones muy distintas, desde la extrema izquierda a la extrema derecha. El segundo elemento a tener en cuenta es que dentro del independentismo catalán hay sectores que podemos definir de extrema derecha 2.0. Ahora bien, ¿estos sectores son mayoritarios? No. Son sectores ultraminoritarios como pequeños partidos como el Front Nacional de Cataluña o Alianza Catalana de Silvia Oriols, o como movimientos ultraminoritarios como el MIC, Movimiento Identitario Catalán, que quiero decir, son formaciones claramente similares a la Liga de Salvini o a Vox. Por el otro, pero hay otra cuestión, y aquí nos conectamos también a lo que comentábamos de la ultraderechización de formaciones de la derecha clásica, cuando hablamos del PP o de los Tories británicos, que es Junts per Catalunya, la formación de Carles Puigdemont. Junts per Catalunya, por un lado, no es una formación de derecha tradicional, porque surgió como consecuencia del procés y de la transformación del espacio que antes se encontraba dentro de Convergencia Democrática de Cataluña. Y que ha ido más allá de las fronteras de la vieja convergencia. Pero, digamos, la ubicaríamos ideológicamente a grandes rasgos en lo que representarían formaciones de derecha o centro-derecha, ¿no? Ahora bien, dentro de Junts per Catalunya sí que hay dirigentes o se repiten discursos que, en algunos casos, son muy parecidos a los que escuchamos en la boca de Salvini, de Orbán o de Le Pen. ¿Son la mayoría de los discursos que define Junts per Catalunya? No, pero en muchas de las declaraciones, por ejemplo, del ex presidente de la Generalitat y miembro de Junts per Catalunya, Quim Torra, hay muchas cosas similares. En lo que fue el número 3 en las listas de Junts per Catalunya en las últimas elecciones autonómicas del año 2021, Canyadiel, que viene de la Asamblea Nacional Catalana, encontramos declaraciones muy similares a las de los líderes ultraderechistas. Entonces, ¿hay algo ahí de ultraderecha 2.0? Sí. ¿Es mayoritaria? No. Pero no podemos escondernos diciendo que Cataluña, digamos, tiene unos anticuerpos para que estas ideas no se difunden aquí. En Cataluña hay tanto una ultraderecha españolista, representada por Vox en Cataluña, así como hay una ultraderecha independentista, representada por sectores extraparlamentarios como el Front Nacional Catalán y por algunos discursos, algunos dejes, las posiciones expresadas en algunos casos por algunos líderes que se encuentran dentro de Junts per Catalunya.
Bueno, pues ya para terminar y haciendo así un poco de futurólogo o de tertuliano, como tú quieras, ¿Qué crees que puede pasar en Europa en el corto, medio plazo, en un contexto además de bélico como en el que estamos viviendo?
Es muy difícil hacer previsiones. Lo era hace algunos años y de hecho lo que hemos visto nos ha dado la razón porque han cambiado las cosas en muchos casos muy rápidamente. Por el otro, ahora lo es aún más, si me apuras, por el contexto marcado desde hace 2 años por la pandemia y sobre todo ahora por la guerra de Ucrania. Y además esto afecta claramente la ultraderecha y Europa y el proyecto europeo. De hecho, lo que comentábamos al principio sobre Salvini y el intento por muchos de estos líderes de resituarse y borrar sus pasadas simpatías putinianas es un ejemplo evidente. Entonces, es muy difícil de prever lo que pueda pasar. Algunas pinceladas con muchos puntos de interrogación. Uno, me da la idea que los gobiernos de Hungría y Polonia saldrán en buena medida reforzados de todo esto, sobre todo el de Polonia, que puede, digamos, además tener en su background y mostrar un pasado siempre muy crítico con Putin. Y esto puede afectar a los procedimientos, las multas que se estaban intentando por fin imponer a estos gobiernos por no respetar el Estado de Derecho. Por otro lado, eso evidentemente tendrá consecuencias también en los diferentes contextos nacionales de la Europa Occidental. Veremos hasta qué punto y cómo. Por otro, una cuestión en cambio de fondo que me parece más clara, más allá de la guerra de Ucrania, de la pandemia, y de los altibajos que puedan tener estas formaciones en las diferentes elecciones a las cuales se presenten a nivel europeo y en los diferentes países, es que la extrema derecha 2.0 ha venido para quedarse. Porque lo que comentábamos antes de las razones que explican su auge no han desaparecido. Y hasta que las causas que explican el crecimiento electoral de la extrema derecha seguirán ahí, pues estas formaciones políticas, aunque puedan ganar algo o perder algo en una elección u otra, seguirán siendo actores políticos en los diferentes sistemas europeos y también americanos. Como comentó Casmude, en los últimos años, la extrema derecha ha pasado a ser de una patología normal de los sistemas democráticos, como era en el último, los últimos 30 años del siglo XX, a una normalidad patológica. Y entonces tenemos que hacer las cuentas justamente con eso ahora. Lo demás, yo creo que está marcado, Fran, por las incógnitas, en un tiempo tan volátil, y tan líquido como el actual.
Bueno, pues muchísimas gracias, Steven. Simplemente decir que es un libro que yo considero que es necesario, y el hecho de que ya esté por su tercera edición, pues quiere decir que realmente también hay como una especie de luz o de esperanza por el que muchas personas pues no abracen estas ideas de extrema derecha y defiendan la democracia, defiendan los derechos sociales y defiendan las libertades individuales, pero las libertades individuales bien entendidas y no las que nos quieren hacer defender estos partidos políticos. Así que muchísimas gracias, Steven, por estar aquí.
Gracias a ti, Fran, gracias por dedicar el programa a mi libro y un abrazo.
Sempre lì è la sua.